Bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas, Patricia Márquez te acompañará en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de este podcast llamado Nota Mental. Soy Patricia Márquez, publicista, terapeuta, mamá inclusiva, y quiero agradecer a todas y todos quienes nos escucharon nuestro primer capítulo y también quienes nos enviaron todos sus comentarios. En Nota Mental queremos acompañarte en el camino de tu bienestar emocional, entregándote herramientas prácticas para que puedas vivir cada día mejor. Así, en cada capítulo iremos profundizando conceptos que te ayudarán a reflexionar sobre tu salud mental y cómo estás viviendo tu día a día. En el episodio de hoy hablaremos sobre la ansiedad. De seguro has sentido ansiedad alguna vez en tu vida y lo más probable es que este periodo de pandemia se haya amplificado aún más. Acompáñame a descubrir todo sobre la ansiedad y de cómo combatirla. Vamos por nuestra primera sección. Si nos estás escuchando por primera vez, te cuento que en esta sección tomamos un concepto y te explicamos todo acerca de él, tal como si estuviéramos abriendo un diccionario. En este segundo capítulo continuaremos con la letra A. A de ansiedad, y vamos a revisarla desde la mirada que nos entrega Oriente. ¿Sabías que ellos asocian la ansiedad con exceso de futuro? Vivimos planificando, esperando, pensando y creando situaciones que aún no ocurren en nuestra vida, pero que sin embargo sí están sucediendo en nuestra mente. Con esto nos desconectamos del momento presente en el que estamos viviendo. Un ejemplo concreto es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Muchos aún se encuentran en lugares con cuarentena sin la posibilidad de salir, mientras otros están en lugares con transición, enfrentándose al desconfinamiento y a la seguridad que nos entrega nuestra casa. A pesar de que tenemos que seguir viviendo con este virus, nos imaginamos qué es lo primero que vamos a hacer cuando retomemos la vida normal. Si vamos, por ejemplo, a poder salir de vacaciones, si los niños van a poder ir al colegio y cosas así. Todos pensamientos que proyectamos hacia el futuro. Desde este punto, emocionamos los pensamientos con incertidumbres, miedos, inseguridades y generamos inconscientemente la ansiedad, ya que en el futuro no tenemos certezas ni el control de lo que está por ocurrir. Al situarnos en un espacio que aún no existe, creamos un vacío, una brecha entre el momento actual y un futuro que aún no ha llegado, y nos invade una sensación de insatisfacción o carencia de lo que hay con la realidad. Muchas veces buscamos llenar esta ansiedad, es decir, este vacío que nos provoca el estar viviendo en el futuro, con cosas externas. De esto vamos a profundizar un poco más adelante. Como estamos abordando la ansiedad desde la mirada de Oriente, les quiero compartir una enseñanza que nos dejó el budismo. El budismo nos decía: no se adelanta el futuro, no se resiente el pasado, te relajas en el presente. Esto se relaciona con abandonar las expectativas de lo que está por venir, dejar atrás lo que ya pasó y disfrutar del momento presente. En el momento presente podemos aquietar las emociones, ver con más claridad, porque nos conectamos realmente con lo que hay, es decir, con la realidad y no con la expectativa. Podemos detener por un momento el ruido incesante de nuestra mente y observar con más calma. Retomando, por ejemplo, la idea de que en ocasiones buscábamos llenar la ansiedad con recursos externos, es aquí donde aparecen los ejemplos como ganas de comer en exceso, uso de elementos o sustancias ajenas al cuerpo, como por ejemplo las adicciones, las drogas, el alcohol, el juego, en fin, cosas que sirvan para compensar este sentimiento de angustia y de vacío que nos genera internamente. Con estos elementos logramos satisfacer la ansiedad a ratos. Podríamos decir, por ejemplo, que son, entre comillas, una solución parche, porque nos ayudan hasta que nos encontramos nuevamente con la realidad que no nos satisface y volvemos a tratar de suplir esta insatisfacción. Esto puede convertirse en un círculo vicioso a menos que yo decida detenerlo. Y en este punto es muy relevante un elemento. ¿Cuál? Se preguntarán ustedes. La conciencia. Y como decía Carl Jung, médico psiquiatra y psicólogo que era parte importante del psicoanálisis, él nos dejó: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente manejará tu vida y tú le llamarás destino. Tómate unos segundos para analizar esta frase porque es bien potente. La ansiedad utiliza el cuerpo para manifestarse. Como lo conversábamos en el capítulo anterior, los sentimientos pueden asociarse a síntomas y dolores físicos, ya sea por pena, dolor, angustia, miedo, incertidumbre. Estos pueden manifestarse en diferentes partes de nuestro cuerpo. Para ponerte un ejemplo, te voy a compartir una experiencia mía donde la ansiedad fue protagonista por un buen tiempo en mi vida. Fue durante mi época universitaria, mientras cursaba el último año de publicidad. Recuerdo que tenía un ramo que se llamaba módulo, en el cual trabajábamos en equipos y cada semana debíamos presentar un trabajo frente a una comisión compuesta por varios profesores, quienes evaluaban el trabajo que habíamos desarrollado durante esa semana. La ansiedad, recuerdo, me embargaba tanto durante la preparación semanal del trabajo como durante el día mismo de la exposición. En la semana de preparación me imaginaba hablando en público, disertando, proponiendo ideas, y me generaba mucho miedo y ansiedad que lo que estaba diciendo, por ejemplo, estuviera mal o que por mi desempeño mi equipo pudiera salir mal evaluado. Por otro lado, el día mismo de la presentación, recuerdo que me sudaban las manos, se me apretaba la guata, me costaba hablar. Mi mente estaba pensando muchas cosas a la vez en lugar de estar en la situación donde estaba realmente presentando y hablando. Se generaba una brecha, como les hablaba anteriormente, entre la realidad y lo que mi mente estaba proyectando en el futuro. Mi mente estaba creando una realidad paralela a la que efectivamente estaba viviendo. Mi cuerpo me manifestaba su ansiedad la semana entera de la preparación del trabajo, con ganas de comer dulces, trastornos de sueño, irritabilidad, mal genio, se me cerraba la garganta, me costaba hablar. Es decir, estaba viviendo en el futuro en lugar del momento presente. El inconsciente se hace consciente a través de síntomas para llamar nuestra atención. El desafío aquí es: ¿escucho el cuerpo, escucho lo que me está diciendo, o realmente no hago caso y sigo con esta ansiedad que se genera el círculo vicioso que les comentaba anteriormente? La ansiedad está relacionada con vivir hacia afuera, en lugar de reconocer las certezas que tenemos internamente y seguir adelante. ¿Cómo podemos evitarla? Bueno, no siempre es un camino fácil. Vivimos en una sociedad que se preocupa mucho por el futuro en todos los aspectos. Entrar a la universidad, encontrar un buen colegio para mis hijos, saldrán buenos mis exámenes. Estas y otras dudas nos llenan de ansiedad. Pero la buena noticia es que hay maneras de reducirla. La respiración, la relajación, la meditación son técnicas y prácticas que te ayudan a conectar tu cuerpo con tu mente y tus emociones para lograr un mayor estado de quietud, calma y, como consecuencia, controlar tu ansiedad. Te invito a comenzar a ponerlas en práctica para no darle ni un centímetro de espacio a que aparezca esa ansiedad. Por si no lo has notado, ya al escuchar este capítulo estás haciendo algo por ti y por tratar de evitarla. ¡Felicitaciones! Continuemos ahora con nuestra segunda sección. En el capítulo pasado dimos inicio a esta sección donde te invitamos a vivir el hoy y a descubrir la felicidad en pequeñas cosas que nos regala la vida y que a simple vista pasamos por alto. Es por esto que esta sección se llama Descubriendo la felicidad. Como decíamos anteriormente, la ansiedad nos saca de lo concreto que estamos viviendo. Lo concreto hoy es que nos encontramos en un levantamiento paulatino y sectorizado de la cuarentena. Vienen momentos de reencuentro, de concretar la tan anhelada libertad, de volver a compartir con seres queridos, bueno, por cierto, con las debidas precauciones y respeto por la distancia física, y muchas otras cosas que estuvimos privados por un buen tiempo. En este contexto, sin lugar a dudas que nos puede generar mucha ansiedad, ya que no sabemos cómo va a ser esta nueva forma de relacionarnos. El choque con lo nuevo y lo incierto es inevitable. Pero no sé si te diste cuenta, en base a lo anterior, seguimos pensando y mirando hacia afuera. Volvamos a la mirada que revisamos en nuestro primer programa, donde vimos que la felicidad no está afuera y no depende de cosas externas para disfrutarla. Algunos estudios afirman que la mitad de las personas que experimentan un trauma aprecian mucho más su vida después de eso. Tienen relaciones más auténticas, íntimas, se vuelven más espirituales y encuentran un nuevo significado a la vida. Como le digo yo, resignifican su experiencia. Bajo este planteamiento, recordemos que a pesar de encontrarnos privados de libertad en situaciones inciertas en lo laboral, de salud, pudimos conectarnos con lo esencial y disfrutar los momentos que la vida nos estaba regalando. Como por ejemplo, pasar más tiempo en familia, comer todos juntos, ver y reconocer realmente el trabajo que cada miembro desarrolla para el bien común. Algunos, por ejemplo, cumplieron el rol de ser profesores, de los más pequeños de la casa. Otros sacaron a relucir sus habilidades culinarias, y así, muchas cosas domésticas, dinámicas y otros ejemplos que no hubiésemos podido realizar ni conocer sin este contexto. Es importante aquí reconocer que toda crisis conduce a una reevaluación. Nos acercamos quizás de manera forzosa al ritmo natural de la vida, reduciendo esta loca carrera y tomando conciencia de que la simpleza sí podemos conectar con la felicidad y que no necesitamos hacer tanto o tenemos que tener demasiado para ser felices. Hay una invitación, me gusta resumirlo de manera como general, pandémica, de manera intrínseca, emocional, generacional, planetaria, de volver a lo básico, a lo esencial, a respetar los tiempos y ritmos propios de la vida, honrando y agradeciendo el camino recorrido. En la gratitud nos podemos conectar directamente de la felicidad. No nos olvidemos de eso. Nuestra cita con la vida y la felicidad es en el momento presente. Es hora de comenzar nuestra tercera sección llamada Ayudas Complementarias, un viaje de autoconocimiento. En esta sección descubriremos más sobre las terapias complementarias como una poderosa herramienta de conocimiento y ayuda personal. Estas terapias incorporan la emoción y los pensamientos como fuente de origen a los problemas entre mente, cuerpo y alma, lo que se traduce en enfermedades. Una de las terapias más complementarias, desde mi experiencia, la más reparadora y esclarecedora, es la terapia floral de Bach. Y sí, digo Bach con CH de chocolate. Y así, como en el primer capítulo, nosotros rompimos el paradigma sobre la autoayuda, hoy quiero seguir lo mismo con la pronunciación de este maravilloso sistema de autocuración. Cuando pronuncio Bach, puedo sentir entre quienes estoy conversando un cierto dejo de sorpresa, ironía, incredulidad e incluso crítica. Históricamente hemos escuchado flores de Bach y creemos que esa es la manera correcta de decirlo. Volvemos a las creencias y paradigmas. Y cuando escuchamos Bach, solemos pensar que está incorrecto. Bueno, les cuento que su correcta pronunciación es Bach, con CH. Bach es correcto cuando, por ejemplo, nos referimos al músico alemán Johann Sebastian Bach. Sin embargo, no es la pronunciación del apellido del padre del sistema floral, Eduard Bach. La correcta forma de decirlo, y como a él mismo le gustaba que pronunciaran su nombre, es Bach, de origen galés. Te voy a contar un poco sobre él. Nació en Inglaterra, fue médico, homeópata y bacteriólogo. Durante los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, mientras atendía con la medicina tradicional a los enfermos y heridos de guerra, él comenzó a establecer una relación entre la mente y las emociones y en su repercusión en la salud. Fue así como terminó desarrollando el sistema floral para profundizar en este descubrimiento y le tomó 7 años de trabajo y fue sin duda su mayor entrega y legado al mundo. Las plantas utilizadas para conformar el sistema de Bach son comunes y silvestres. El propósito de Bach y su logro fue la simplicidad de sus remedios florales, como él le decía, así como su utilización. Es un sistema compuesto por 38 flores y una fórmula llamada Rescue Remedy. Esta fórmula la pueden encontrar en cualquier farmacia o establecimientos de medicinas naturales y es la única fórmula que creó el Dr. Bach. Se han utilizado estos remedios florales por más de 70 años. Este sistema es de uso mencionado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 1976. Está clasificado como medicina complementaria y es compatible con cualquier otro tratamiento de medicina tradicional. Por eso hablamos de medicinas complementarias, no alternativas. Pueden ser utilizadas con cualquier sistema que a ustedes les haga sentido y les sirva en su vida cotidiana. Pueden utilizarse en niños, adolescentes, ancianos, embarazadas, animales y plantas. Cuando el Dr. Bach creó este sistema, lo hizo pensando en que cualquier persona pudiese aprenderlo o utilizarlo. Por cierto, es importante decir que hay que formarse como un terapeuta floral para ser responsable también en la utilización de este método. Pero sin embargo, cualquier persona que lo quiera aprender, lo puede hacer. Si nosotros combináramos las flores, utilizando el máximo de flores posibles por frasco, que son 7, obtendríamos una combinación de 293 millones, lo que quiere decir que este sistema floral cubre todo el espectro emocional. Este hecho nos muestra la razón por la cual las fórmulas comerciales, es decir, estas que venden listas en el mercado, no funcionan, ya que nadie responde de igual manera frente a una determinada situación. Alguien frente a la ansiedad, por ejemplo, puede reaccionar con miedo, otro con angustia, otro con dificultades para dormir. Cada caso en sí es único. Y este punto es muy relevante, ya que muchas veces la credibilidad del método se cuestiona o pierde su veracidad por el mal uso y por el gran desconocimiento que hay frente a este tema. Recuerdo una experiencia personal que tuve el privilegio de vivir y fue durante un viaje a Inglaterra hace algunos años, cuando visité la casa del padre de la terapia floral. La aventura no estuvo exenta de imprevistos. Me enfrenté con dificultades desde el inicio del viaje. El clima me acompañó con una lluvia intensa. Por otro lado, no manejaba completamente el idioma. Además que la ubicación de la casa donde yo estaba muy alejada desde el centro de Londres hacia la casa de Edward Bach, que era en la campilla, en el campo. Por lo tanto, llegar fue toda una travesía. Como si fuera poco, tenía un tiempo límite para llegar, ya que el horario era reducido en términos de visita. Pero ninguno de estos obstáculos impidieron que llegara a tan mágico y valioso lugar. Todo fue sorpresa y simpleza cuando entré a la casa. Ahí estaban todos sus escritos, resúmenes de apunte, los primeros preparados florales, unos frasquitos bien rústicos, recuerdo, fotografías y toda su obra completa. Todo cobró sentido cuando estuve ahí. Me encontré con una casa sencilla, llena de historia. Muy lejana a la imagen que me había creado en mi cabeza, casi una industria de producción en serie de estos preparados florales. Todo esto reforzó la filosofía y el legado que Bach nos dejó, que era mantener la simpleza y la naturaleza de su método en el tiempo y que estuviera al alcance de todos. Dicho sea de paso, recuerdo que no te cobran por entrar al museo, que hoy en día es la casa de Edward Bach. Es un sistema simple y a la vez muy profundo. Ahora les quiero contar algunas flores que nos pueden servir en el tratamiento de la ansiedad, que como mencionábamos anteriormente, dependiendo cada persona, es la forma en que se va a manifestar. Por eso es importante ver caso a caso. Algunas flores que pueden servir, por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad, puede ser impatience, que tiene que ver con la paciencia, es decir, cuando queremos todo para ayer o queremos que todo se haga rápido, o el ritmo de los demás que es más lento que el nuestro nos molesta y casi que decidimos hacer el trabajo por el otro porque encontramos que los tiempos en los que eso se desarrolla no es lo normal y asumimos ese rol, esa flor nos podría ayudar. Otra flor se llama clematis, que es para cuando vivimos mentalmente en el futuro, en un mundo de ensoñación, todos lo estamos imaginando en nuestra mente como si estuviera pasando, entonces nos desconectamos también del momento presente. Mimulus es una flor para quienes sienten miedo, temores de la vida cotidiana, como por ejemplo, perder el trabajo, que me pueda enfermar, que pueda contraer el virus. Esta flor me ayuda a tener más valentía y coraje frente a las situaciones de la vida. Otra flor es White Chestnut, que es para cuando tenemos pensamientos repetitivos. A veces nos pasa un problema y seguimos con ese problema una semana, entonces estamos mentalmente dándole vuelta al mismo tema o preocupándonos por algo que ni siquiera ha pasado. Esa flor nos entrega paz mental. Y también está el Rescue Remedy, que como les comenté, lo venden preparado y para tomarlo no es necesaria la intervención de un terapeuta. Si te interesa profundizar este conocimiento, te recomiendo leer las dos únicas obras escritas por el Dr. Bach, que son Bach por Bach, Obras Completas o Los 12 Curadores. En estos libros se expone la filosofía de la curación basada en la simplicidad y la importancia de cada persona. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las flores de Bach? ¿Las conocías? ¿Te atreverías a probarlas? Hemos llegado al final de nuestro segundo capítulo y quiero invitarte a hacer una meditación, a que te regales un momento de conexión, un instante de quietud y de tranquilidad física y emocional. La meditación es un viaje hacia tu paz interior, un momento de silencio consciente, donde lo que se busca es callar el ruido de tu mente y interrumpir su funcionamiento automático. Vamos por esa pausa mental. Toma una postura cómoda, sentado o sentada con la espalda derecha, la cabeza erguida. La coronilla, que es la parte superior de la cabeza, la parte alta, debe estar apuntando hacia el cielo. Esta postura es muy importante, ya que a través de ella la energía circula libre y correctamente. Si te acomoda, puedes hacer la postura del loto, es decir, con las piernas cruzadas apoyadas en el suelo. O bien, si te duele o tienes problemas de espalda, puedes hacer este ejercicio sentado en una silla. Eso sí, es muy importante que tu espalda y tu cabeza estén derechas. Ahora, cierra los ojos. Enfoca tu atención en la respiración. Deja que esta sea libre, tranquila, cada vez más pausada. Siente tu cuerpo en la postura, su temperatura, las emociones que te rondan, las que te acompañaron durante el día. No te resistas a nada. Solo deja que tu cuerpo y tu mente se expresen en este momento. Si los pensamientos aparecen, obsérvalos y déjalos ir. No te involucres con ninguno de ellos. Deja que fluyan libremente. Vuelve a llevar tu atención a la respiración, sintiendo el aire que entra con cada inhalación y el aire que sale con cada exhalación. Trata de sostener el silencio mental. Apóyate en tu respiración en cada momento. Inhala paz, exhala tensiones. Inhala calma, exhala preocupaciones. Deja que tu mente y cuerpo descansen, regalándoles este instante de paz. Respira. Busca tu silencio. Siente como un estado de paz emana desde tu interior. Sostén este momento. Recuerda tu respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Respira. Ahora lentamente vuelve a sentir todo tu cuerpo. Vuelve al contacto con él, con tus brazos, tus piernas, tus pies. Siente el suelo que roza tus pies. Vuelve al momento presente. Y suavemente, a tu ritmo, cuando sientas lista, listo, vamos volviendo y abriendo los ojos. Espero que te haya gustado esta práctica, que puedas comprobar sus inmensos beneficios, que atesores este instante de paz que brota desde tu interior y que te acabas de regalar, y puedas seguir, si es que te hace sentido o aún no lo estás haciendo, incorporar la práctica de la meditación en tu día a día, para seguir potenciando tu bienestar físico y emocional. Llegó el momento de despedirnos. Nuestro segundo capítulo ha llegado a su fin, pero si aún no escuchas el primero, aún puedes hacerlo. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo en tus redes y coméntanos en el Instagram @corona_chile sobre qué temas te gustaría aprender más en los siguientes episodios. Soy Patricia Márquez. Puedes visitar mi sitio www.códigosdeluz.cl para más información, y nos volvemos a encontrar en 2 semanas en un nuevo capítulo de Nota Mental.